Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen lunes para usted, buen arranque de semana, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos? Bien, disfrutando de esta ausencia de mosquitos. Está lindo porque no hay mosquitos, ¿verdad? Correcto. Con este viento, con este refuerzo polar que dice Mesul que nos llegó.
Sí, correcto, ahora es el refuerzo polar.
Como la vacuna.
Antártico.
Polar, exactamente, refuerzo polar antártico, que era lo que precisábamos para exterminar a los mosquitos, ¿no? O por lo menos correrlos un poco. El refuerzo polar que tendríamos que haberlo pedido antes, como Zelensky pide el refuerzo. Sí. Militar y económico, ¿verdad? Cada vez que le va a pasar ahí la manga a la entrega de los Oscars.
A la instancia que sea.
Exactamente. Bueno, y eso era lo que necesitábamos para continuar en esta guerra sin cuartel contra los mosquitos. Es el año en que nunca se fueron los mosquitos. A mí no me la contó nadie, ¿eh? El jueves o el viernes fue que anduve matando mosquitos, señor, acá adentro, de mi casa. Uh-huh. ¿Eh?
Sí,
pero está.
Hay gente que han reportado, incluso en los días en que pensábamos que no, han llegado reportes de que sí.
Sí, por eso.
Hoy pensamos que no, por ejemplo. No perece.
Hoy pensamos que no, por el viento y.
Acabo de matar un mosquito en el baño, dice un oyente.
Bueno, pues es un sobreviviente. En el baño, pues. Bueno. El bioclima del baño, capaz que lo salvó, ¿no? El ecosistema, claro.
El microclima del baño, señor, ahí se sale. Yo para mí que igual capaz que están, ¿eh?
Ah.
Le digo, es impresionante.
Es verdad que el viento un poquito los
sí, supone uno que los marea, pero es enloquecedor esto ya, ¿eh? Yo no creo que una sociedad pueda resistir sin ningún respiro de los mosquitos.
No, que venga otra sequía, prefiero el agua salada que mosquito permanente, ¿eh?
100%. De acuerdo, Ricardo. Estamos en un todo de acuerdo. Ay. Es fundamental que no haya mosquitos para la salud mental, uh-huh, que es lo que acá tratamos de cuidar permanentemente, ¿verdad? Uh-huh. Y por ello, ante la disyuntiva de salud mental o salud respiratoria, bueno, uno decide fumar, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hay mucho mosquito, allá no se podía ni fumar, señor, del viento que había. No se puede ni fumar. Ya es una cosa insólita. Entre los mosquitos y el viento no te dejan ni siquiera cuidar tu salud mental fumando, ¿verdad? Uh-huh. Que uno es un fumador antisocial, ¿verdad? Y le utiliza ahora el cigarro para como una espiral para alejar a los mosquitos, ¿verdad? Pero ahora se aleja a la gente.
De seres humanos, sí, correcto.
Exactamente, señor. Y bueno, a la espera de que Manini Ríos nos explique cómo es que va a llevar adelante esta lucha contra el tabaco, pero contra la marihuana. Nada que ver. Eso, que dijo. ¿Qué? Que quería hacer lo mismo que Tabaré Vázquez. O sea, quiere ser el Tabaré Vázquez de la marihuana.
Ah, mire usted.
¿Pero qué le pasa?
¿Entiende? Claro, que hay que hacer el mismo tipo de campaña, señor. Pero así, sí, agresiva, al borde del terrorismo, sí, bueno.
Pero ya es la historia de la marihuana, eso.
Bueno, no, claro, no, pero además no dejan...
Ha tenido campaña negativa.
Para mí no dejan prender...
está equiparada al tabaco, o sea, nadie puede decir, estoy fumando y no es tabaco, marihuana.
Es que ya está ahí, me parece, sí, claro. Sí. Yo para mí que ya está en el lugar del tabaco, o sea que el tabaco alcanzó...
Incluso es más difícil de conseguir todavía.
Bueno, pero ya... hay que ver. No sé. Pero no te dejan poner propaganda, no, de cigarrillos de marihuana, no te dejan hacer...
Se puede fumar en espacios
públicos. Festivales de cigarrillos de marihuana.
Eso se hace,
sí, al final. Sí. Y de tabaco, ahí tienes razón. Ahí tiene una Manini.
Tiene un punto, Manini. Puede prohibir los festivales.
A la época nadie puede caer Manini con los tanques, si quiere.
Exactamente, claro. Ahí, y bueno, y no se pongan adelante de los fumetas. De la tanqueta, quiero decir ellos.
Fumetas no se pongan.
Esa es otra otra TOT 5, TOT 6 de Mujica.
Sí, no hay que pararse en la
Una lógica irrebatible, ¿verdad? Una,
sí, férrea.
Férrea de alguien que además vivía de eso.
Sí, se paró adelante.
Exacto, correcto. Vivió, no, justamente. Bueno, o sea, vivió de no pararse adelante cuando venía la ataque, tenía que correr.
A las alcantarillas.
Exacto, exactamente. La persona que tuvo eso, 15 años en eso. Y bueno, ¿y qué te recomienda?
Ejerciendo de tortuga ninja antes de que existieran las mismas.
Correcto, ¿y qué te recomienda? No pones ya de la tarjeta. Bueno, pero volviendo a la batalla cultural que quiere llevar adelante.
Manini contra marihuana.
Sí, que cuidado, porque ya perdió un dedo en la batalla cultural. Es el único herido de la batalla cultural que conocemos. El único. Y bueno, y me parece que guarda, ¿está? Solo eso lo quería decir, pero al mismo tiempo quería decir que ya no se puede ni fumar. Uno no puede cuidar su salud mental. El viento tampoco es bueno para la salud mental.
No, el viento hace daño.
El viento
persistente.
Te deja loco. Ningún lugar, ningún territorio con largas temporadas de viento permanece inmune a la locura.
Correcto.
Zumba el oído.
Creo que David Foster Wallace es un gran representante de eso, un enloquecido por el viento.
Ahí está, correcto, señor. El que escribía eso de la que de la broma más larga del mundo, ese, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Yo le leí poca cosa que me pasó a nuestro amigo Huff.
Sí, era periodista también.
Sí. ¿No? Pero claro, criado ahí en la zona cercana a Chicago, donde había una temporada de vientos que él se describe como tenista de una zona de vientos, que descubrió que lo que tenía que hacer era pegarle fuerte y al medio todas las pelotas.
Sí, que el viento hiciera el resto, claro, correcto. Bueno, y quería jugar al tenis en el medio de bola.
Loco.
Sí, completamente loco. Imagínese. O sea, lo único peor que eso es tratar de jugar al badminton. Pero es de...
Eso sí.
Y es de personas que le gustan los partidos difíciles, evidentemente.
Claramente,
porque,
sí,
no sea ciclista ni tenista en ese tipo de circunstancias de viento así de fuerte, ¿verdad? Porque vas justamente a desafiar algo que te va a vencer. Nunca nadie venció al viento. Y bueno, ni siquiera el hijo del viento, Carl Lewis,
¿verdad?
Que es un hijo ilegítimo. El viento nunca lo reconoció, por otra parte.
En la transmisión de los Juegos Olímpicos de la carrera de ruta, hubo un recuerdo del, creo que era colombiano, el comentarista ecuatoriano, de un uruguayo que se decía el hijo del viento, estaba en un equipo en Europa, pero cuando había viento nunca había adelante. Y decía, vos, no era el hijo del viento, vos, porque
y yo porque lo conozco.
No tiene montaña. Soto, creo que es el nombre de salteño. Y le decían, vos, Soto, vos no eras el hijo del viento. No te gustaba el viento.
Claro, pero era el hijo del viento y por eso y lo conocía. ¿Sabes?
Claro, se escondía.
Justamente todo lo contrario. ¿Por qué no lo tiró de padre? ¿Sabes la viaba que te da este?
No. Tiene la mano pesada.
Ponete vos adelante, claro. Ahora te va a dar con la alpargata, dice Gil. Yo para mí solo demuestra que era el verdadero hijo del viento.
Claro, se protegía de...
Ella, me parece muy correcto, bien. Sí. Señor, manda otro. A ver, ¿qué hace el hijo del viento? Manda al hermano. Anda vos, que papá está furioso. Bueno, entonces, amigos, estamos ante una situación muy difícil para mantener la cordura, ¿verdad? Pero al mismo tiempo uno, claro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se sumerge en ese pozo de adicción, vicio y oscuridad, ¿verdad? Que es el besador de lona, ¿no? Estoy un poco adicto con esto, Alberto.
Está consumiendo.
Tengo que admitirlo. Me tengo que poner límites a mí mismo.
Está bien. Me pasa que es un espectáculo de la naturaleza humana.
Se me ha dificultado encontrarlo, señor, los límites.
En el universo, Alberto.
Sí, exacto. Ayer, por ejemplo, casi veo una reacción de Amalia Granata en YouTube. Y dije, no, uno tiene hijos.
Ahí encontró su límite, está muy
uno,
bien.
Encontré a Amalia Granata. La reacción de Amalia Granata es mi límite. ¿Sí? Pero no he parado de leer, de visualizar, de todo tipo de reflexión, todo, me interesa todo. Ya estoy, ya le digo, en una situación de consumo compulsivo y enviciado, ¿verdad? Soy como el Alberte de los videos de Alberte, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa también? uno lo vive como una, como una gran fiesta, como una ceremonia, ¿verdad? Porque los argentinos hacen este carnaval de la defenestración. Que es, es aditivo, señor, porque y hay que celebrarlo también en algún punto, ¿verdad? Y hay que consumirlo, porque para ello sacamos platea acá, y para ello, bueno, tiene algunos costos. Ah,
sí, sí, la reposera hundidos. Nuestra está revalorizada.
Exacto, y tiene costos hundidos, además, nuestra reposera. Hundidos. Quedamos nosotros, digamos, cada vez que se hunden ellos, ¿no? Por ello, a ello me refiero con cotos hundidos, nada que ver con el, la acepción que se le da en términos económicos. Y bueno, y entonces, la verdad, tienen son talentosos ellos para la defenestración nacional y popular. Tocan todas las cuerdas, señor. Es la sobreactuación, la inventiva que tiene el pueblo argentino para el desprecio.
Son buenas,
impresionante.
Son muy buenas.
Drama, humor, escandalización, virtuosismo para la puteada y el vituperio, ¿verdad? Son guitarristas de heavy metal de la puteada. Son virtuosos, ¿verdad? Del vituperio, vituperiosos. Es una fiesta cívica cuando desfiestran a alguien. Lo desfiestenestran en este caso, ¿verdad? Y Alberti está siendo desenfiestado, señor, con magnitud presidencial.
Sí.
Porque nunca más vamos a ver esto.
Y yo creo que no.
40 millones de personas atacando a un
que fue su presidente.
Que fue su presidente
hasta y que fue su presidente durante la pandemia.
Es una verdadera bacanal del desprecio, amigos. Son los más brutales y por ende los mejores en esto del linchamiento nacional y popular. Me animo a decir.
Sí, probablemente sí.
Sin llegar a la materia, digamos, ¿no? Es virtual, hay que decirlo. Son el equivalente a lo que vendría a ser los musulmanes.
Claro, es una lapidación virtual.
Exacto. Lo que los musulmanes son ahorcando gente en la plaza y todo eso.
Sí, o matando la pedrada directamente.
Exacto, sí. Lapidando, lo que sea. Bueno, ellos son en términos virtuales, digamos. Solo con la palabra. Vamos, solo con la palabra, ¿eh? No vale materializar esto. No se puede arrojar objeto.
Nadie agrede físicamente.
Oh, y es un festival. Es una bacanal de desprecio. Y de vituperio hacia una sola persona, un espectáculo de la naturaleza, amigos. Es como los lívidos comiéndose a Gaddafi.
Los lívidos y las hormigas.
Sí.
¿Eh? Usted lo describió como las hormigas.
Las hormigas comiéndose a Gaddafi, señor, pero que también tenía bigote.
Sí,
después se lo afeitó. Pero en una obra como de Darío Vittori, señor, con tribuna que participa. Tribuna que canta, que puede cantar canciones, ¿entienden? En la obra. Es espectacular. En lugar de un coro griego, tienen una tribuna ahí cantando canciones. Y por lo menos un bombo peronista, por lo menos.
Sí, por supuesto.
Sin contar el de Fabiola, ¿verdad? Que no sabemos la afiliación política de
ese del bombo.
Exacto. Tampoco sabemos la afiliación política del padre, por eso, ¿verdad?
Bueno. Teóricamente, Alberto.
Pero es doble teórico, que ahí se anula, porque teóricamente el padre sería Alberti y teóricamente sabemos que Alberti es peronista, pero ninguna de las dos cosas está clara.
Claro, sí, hay una doble capa de condicional ahí.
Exacto, Alberti se autopercibe de diferentes maneras dependiendo de la hora del día, igual que el hijo. En eso ya lo habíamos marcado.
Es un drag queen no asumido.
Correcto, claro, es un drag queen de la política, señor. ¿Entiendes? Y de la vida y de todo. Bueno, y la verdad, es otro...
No,
es como,
no puede parar, Darwin, está como...
No puedo parar, porque es otro nivel del rey está desnudo esto.
Sí.
Que es esa hermosa parábola, creo que es nórdica. Sobre el rey. Yo empecé la cuenta, mi hijo hipotético le encanta pero le encanta por una razón muy estúpida, ¿verdad? Que es porque el niño descubre todo. Siente que puede ser él, ¿entiendes?
Ajá. Hay identificación también.
Exacto. Sí,
Danis.
Yo hago hincapié en la estafa, en la parte que le venden el traje, para que aprenda. Pero, y se cuide del phishing.
Del pidgin, correcto.
Del pidgin, vamos a hablar de eso. Sí, es, muy bien, Darwin. El ancestro del pidgin es este. Es este, el traje.
La primera víctima del pidgin.
La primera víctima del pidgin es el rey danés. Pero le digo...
Algo huele a pidgin en Dinamarca.
Eso es lo que dice Shepi, exactamente. Algo huele a pidgin en Dinamarca. Bueno, y el presi... Pero este es otro. Es como el... No es el rey está desnudo, es... El que puso la reina ahí y se creyó rey por un rato, está desnudo.
Y atado.
Atado con un plumero en el reto, en cadena nacional, trending doping mundial, en todos los tiempos posibles y una hemeroteca de situaciones desfavorables. Del pasado reciente, posterior y anterior al que conocimos, que marida muy bien con el que estamos conociendo.
Es largo, pero es descriptivo.
Incluyendo el actual... que es la toma 24 horas de TN del balcón por si se tira.
Con relato de que si prende apaga la luz.
Eso no, hay si se tira. Puedes poner ahí, hay una cámara.
Puedes decirme algo lindo.
No. Bueno, ella es lindísima, porque esas fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras que conocimos sí. De él fueron... Puedes decirme algo lindo. Y después vino una catarata de desprecio, un tsunami de 40 millones de habitantes despreciándolo y buscando palabras para...
Decirle algo no tan lindo.
Tengo, por ejemplo, Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, del partido de ayer, irresponsable, mediocre, vago, violenta, basura.
Ahí está, ahí tiene, ¿no? Decime algo lindo.
Puedes decirme algo lindo
y empezaron los Juegos Olímpicos del vituperio, ¿verdad?
Este es del grupo de Alberto Fernández, digamos, de la Cámpora.
Cada uno trata de... Porque la verdad es impresionante. Son como unos Juegos Olímpicos, señor, linchamiento oral y público. Cada uno... trata de aventajar al anterior, porque ya están en una competencia directa entre ellos.
Claro, se tiene que destacar el insulto para
correcto, para más o menos llamar la atención y concitar cierta relevancia dentro del ágora, ¿no? Entonces cada uno hace un ejercicio consciente y le diría yo disciplinado y esforzado, sacrificado, para buscar los insultos más relevantes e hirientes que pueda haber, ¿verdad? Decime algo lindo. Y eso fue precedido...
No hiciste nada lindo.
No,
eso fue precedido por ese video que vimos sus últimas palabras. Lo último que encontramos en Alberto que nos dijo fue, por favor, decime algo lindo. Y ahí empiezan los Juegos Olímpicos. Es brutal, señor.
Sí, porque fue casi al mismo tiempo que se conocieron las fotos de Fabiola.
Claro, y es lo último que tenemos de Alberto en palabras.
Sí, sí.
Más allá de que, insisto, coexisten...
Bueno, capaz que da una rueda de prensa.
Ahora digo una nota, pero salió escrita, señor.
Con Berbisky.
Es impresionante. ¿Cómo se llama el...?
El cohete de la luna.
Es espectacular.
Sí, es espectacular.
Es espectacular.
Es lo que tenés que tomarte en este momento.
La última nota la da en el cohete de la luna.
Vaya.
¿Qué es lo que está esperando? Está parado así, esperando que llegue. Ya lo pedí, yo no sé.
Si es a Marte, mejor que no vuelve.
Exactamente. Solo pasaje de día, él es brutal. En el cohete a la luna, en la nota. Es todo al mismo tiempo, videos de él, de todo tipo, con declaraciones que siempre lo dejan mal. Los videitos, el coso de la Casa Rosada de Olivo, no sé ni dónde es, donde dice todo esto, decime algo lindo, por favor. Estamos viendo el Albertef. ¿Entienden? Porque son todos los tiempos al mismo tiempo y todas las cosas y todos los espacios y todo se unen en un punto solo de oscuridad, sordidez y... ¿Qué le
podría decir? No hay mucho que hacer.
Muerte.
Tremendo. De hecho, ayer...
Tristeza infinita. Es el Albertef. Albertef es otra cosa.
Me vi empujado sin quererlo, pero me vi empujado a mirar los herederos de Alberti, que son youtubers de Milei. Y claro, que tenían todo... Pero solo se dedicaron a unir espacios, porque no había mucho que... No había mucho laburo que hacer porque se hacía
reseñar el festival.
Sí, pero ni siquiera con gran creatividad, porque era tanto una cosa tras la otra. Vi mujeres llorando frente a cámara, conductoras, ¿no? Para decir lo que había... Vi de todo un poco. Vi también una vuelta increíble de tuerca que es explicar que tenían razón en algunas medidas que decían que estaban mal económicamente por cómo Alberto es golpeador,
¿no?
Bueno, era una maravilla esa parte.
Están todos en esa. Como Alberto era una basura, nosotros teníamos razón. Es el formato básico de la mitad de las cosas que se
¿Vieron lo del FMI? No, ¿vieron lo del FMI?
99,9% del país está en esas...
bueno, está en bien. Tiene razón. Señor. Tiene razón.
Unió al país en unos solos Juegos Olímpicos de defenestración.
Y bueno, está bien. Esa, ya, sí, sí.
Igual quiero que sepan que no se va a tirar.
No.
No se va a tirar, no le va a dar ese final. ¿Por qué? Porque Alberte, ahí reside el poder ilimitado y omnipotente de Alberte en la inacción. No se olviden que él es el Buda de la inacción. Él es un soldado universal pasivo. ¿Verdad? El soldado universal inerte. Con eso es como te domina. Ajá. Ahí es donde vos estás esperando algo de él, ahí cagaste, ahí te tiene. Así fue que la destruyó a Cristina, ¿se acuerdan? Pero bueno, han prendido la trituradora de carne humana y no la apagan.
No, señor.
Y no la pagan tampoco, no pagan ni las bananas a Bolivia ni la trituradora de carne.
La banana que ya se comieron.
Pague la banana que ya
maravilloso.
Se comieron,
los paraguayos o bolivianos, no sé qué eran.
Boliviano.
Está bien.
Y bueno, y tienen ese talento, señor. La verdad, lo invitaron a suicidarse. Delía le pidió el suicidio.
No. Llegan a ese punto.
Delía, aquel Luis, gremialista, no sé qué era. Era como una especie de...
Sí, bueno, como son ellos los gremialistas, ¿no? que están muy ligados al poder de turno o de turnos.
Sí, no. Él se lo pidió como amigo, ¿eh?
Yo creo que de origen es maestro o algo así,
sí.
¿No? ¿No?
Sí, correcto. Maestro. Educación.
No tiene pinta
sí,
maestro, pero...
Se lo pidió como amigo, ¿eh? Le pidió el suicidio. Sí, en una buena. Yo sabía que se podía pedir el divorcio, pero el suicidio no estaba al tanto, ¿eh? Y no solo eso, no solo le pide el suicidio, sino que le dice cómo lo tiene que hacer, con qué arma y lo que tiene que escribir en la carta. Es espectacular. Le dice que tiene que escribir en la carta, le tiene que pedir perdón al pueblo, a su esposa y a su familia. No sé si en ese orden, no me acuerdo, pero le puso el orden también. Y que tiene que ir a encerrarse en el cuarto, a agarrar un arma y pegarse un tiro. O sea, no le deja elegir ni la forma al verte.
Durísimo.
¿Eh? Es algo eso. Cuando te piden así, porque una cosa es decir, che, a ver, no sé qué, a ver, tener un poco de dignidad y terminar como tenés que terminar. No. Vos tenés que hacer, escribir esta carta diciendo esto, y cuando después tenés que hacer, qué pinte me va a sentir. Impresionante, señor, impresionante. Eso es una persona que tiene claro lo que necesita el otro. Está hecho para... Es un gerente. Es como un gerente, señor. Y le escribió la carta, le dijo todo, señor, espectacular.
Fue denunciado penalmente, Delía.
¿Por este gesto?
Sí, por un abogado. En marco de la
salud. Siempre hay uno que se pasa. hay 40 millones de personas diciéndole barbaridades. Pero hay uno que dice, yo si fuera Delía tendría calentura. ¿Todo estamos en esto o no?
Solo porque lo digo explícitamente.
Claro, ¿qué pasa? Solo porque le di un manual de instrucciones. Y lo detiene, que tiene la cara del balcón. ¿Qué te pensás que le están diciendo? Con esa cámara de alcohol. Impresionante, señor. Bueno, y entonces hay muchos Easter eggs, señor. Si quieres, después vamos a la parte del medio.
Sí.
Después le digo esto que le llaman los yankees, le llaman Easter eggs, huevitas de Pascua.
Ajá, sí. Van apareciendo y aparecerán más.
De los diferentes capítulos del Besador de Lona. Claro, el Decime algo lindo, yo para mí es lindísimo, ¿verdad? Que eso preceda a este tsunami de vilipendio.
Sí, porque claramente no hay delito, además, ¿no?
¿De qué?
No, que ahí
no, no, ahí lo que hay, ahí lo que hay son detalles hermosos.
Claro,
hay arte,
eso,
no, ahí no. Solo hay arte.
Estamos
señor.
Fuera.
No hay ni delito.
Acá no hiciste nada lindo.
Hasta acá no hiciste nada lindo. Ya un poco la vida le estaba anticipando lo que iba a suceder. Que además es, uno puede completar permanentemente con respuestas de decime algo lindo, inflación mensual de un dígito, decime algo lindo, sos un clase A de la política, decime algo lindo, encerrate en tu cuarto y pegate un tiro, ¿no? Ese tipo sí. de respuestas. Pero además, el otro videito tiene un detalle maravilloso. Hay otro videito de esto mismo, de esta misma muchacha, de la hija, la de hija del Petina. Rockero, sí, la hija es? Reventada del rockero.
Cuando firma algo.
Que es casi redundante lo que estoy diciendo, ¿verdad? O se retira a tiempo el rockero o está condenado a este tipo de situaciones. Y creo que es la mejor de las hijas que le tocó.
Bueno,
o sea,
bueno,
el otro está peor todavía. No, y tiene un tercero que también hay otro huevo de Pascua ahí, ahora vamos a ir. Decime algo lindo, ¿no? Y el detalle le decía que del otro video, que es el que le escribe una carta en un sobre membretado de presidencia.
Sí.
En donde le hace una dedicatoria diciendo que se la pone su vida y no sé cuándo, y ella la vida de Alberti y pim pum pan. Que Alberti no es el amor de la vida de nadie, ¿no?
No.
Pero ¿cuál es el detalle de ese videito que resuena con otro momento y otra frase inolvidable de su dominatrix? Hay un papel membretado de presidencia, hay una lapicera, pero Alberto no la toca. No usa la lapicera.
No usa la lapicera.
No usa la lapicera.
No usa
agarrar a la lapicera. Agarrar a la lapicera, Alberto.
Puedes decirme algo lindo.
Es increíble. Agarrar la lapicera. Esto es lo lindo que tengo para decirte. Agarrar la lapicera. Usa la lapicera. Ves que tiene razón que no usa la lapicera. No toca la lapicera, señor. Usa la lapicera, ¿verdad? Cualquier reventada te agarra la lapicera y te la usa ahí en la oficina de la Casa Rosada con una hoja membretada y la lapicera de la Casa Rosada. Y uno la toca. Es espectacular. ¿No? Que haya toda una carta escrita con la lapicera que Alberto Luca quiso agarrar y firmada en una hoja membretada de presidencia. Es lindísimo eso. A mí me parece hermoso porque además aparte le da la razón a Cristina. Que dijo, mandó una carta muy linda que decía que bueno, violencia de género lo que le hicieron a ella. Que le tiraron un tiro en la cabeza. Nada que. A Trump también le tiraron un tiro.
Y no es de género.
Y no es de género. Degenerado. Violencia de degenerado. Sería el caso de Alberti o de Trump. Bueno, y otro huevo de Pascua. Este es del guionista de Dios. Que es el hijo de Pettinato, el sano, digamos. Uh-huh. En una entrega de Martín Fierro de no sé qué, de Martín Fierro de los hijos, como hacen esa del hermano de Gardel, ¿se acuerdan? Este debe ser del hijo de Martín Fierro. ¿Se acuerdan del hermano de Gardel que ganó el hermano de Calamaro?
No me acuerdo.
No, ellos tienen ahí unos
premios. Sí.
Premio de los hermanos de Gardel.
Premio de Gardel y después está el premio hermano de Gardel. Ahí fue que ganó el hermano de Calamaro, ganó el de oro y creo que ganó alguno... Daniel Dresler, pero bueno, en cualquier caso, este era el entrega de los Martín Fierro, no sé qué, y hay una escena en donde el hijo de Pettinato, el que está sano, se tira arriba del micrófono como si fuera un licial, digamos. Por eso uno imagina que debe ser el Martín Fierro de los hijos de, además había un hijo de Moldavski o algo así también ahí, y grita: yo lo que sé es que la mitad de los argentinos votaron un presidente que se a la hermana. Con respeto a mi ley.
Sí, correcto. Claro.
Lo que no sabes es que vos también. Él fue de los primeros en votar a un presidente que se a la hermana.
De él.
Un pionero. Bueno.
No del presidente. Es distinto, pero justo él.
Sigue siendo lo mismo. Es un pionero. Pionero Petinato.
No, sí, pues como le dice, estos huevitos de Pascua dejaron. Claro, toda esta historia es como todo, porque el hermano de Petinata, además jugaba. Petinata jugaba al FIFA con Alberto Fernández, ¿no? Y lo publicaba en red.
Al FIFA.
Con el que se. Es impresionante. No para. Pero esto no es oculto. Él ponía en redes que jugaba al FIFA con el caso. Entonces, y todavía le ganaba. Y decía, le dejaba ganar al FIFA mientras. Sí.
Sí,
pero alguien más de ese momento.
Entonces ya es imposible, porque sí. Uno no puede. Bueno, en un momento hay que frenar y es imposible. Es imposible.
Pero esto lo dije el año pasado y se lo está diciendo a sí mismo, sin saber, aunque no lo crea y no lo sepa.
Tremendo. Es como.
Él fue el que abrió el camino en ese extraño género electoral que le quiso enrostrar a la mitad de los argentinos. Voto a un presidente que es la hermana. En el momento en que lo dice, no lo sabía, pero ahora lo sabe y ahora todos lo sabemos. ¿Qué les parece esa prueba de la existencia del guionista de Dios? Porque solo un guionista, y solo de un guionista de Dios, que ve toda la película, digamos, que ve toda la narración completa, puede dejar ese tipo de huevito de Pascua. No me digan que eso lo hace la casualidad. Se expresa además a través de alguien que se llama Homero. No sé si van a encontrar más rimas en esto del acto de narrar y la necesidad de Dios de tener un guionista que le escriba escenas que conciten la atención del público. Yo, si fuera la Iglesia Católica, ya estaría mostrando este tipo de, bueno, de pruebas, ¿verdad?
Miedo a Dios, recuperar el miedo a Dios.
Correcto, mirá lo que te hace, mirá, está de vivo.
Tenés que ser más temeroso de Dios.
Ah, yo creo, claro, te crees gracioso. ¿Cómo el muchacho te termina diciendo yo? Al final hablaba de él mismo, señor. El guionista de Dios lo hace hablar de él sin que él lo sepa y después se lo cuenta. O sea, ahí es donde das cuenta que es argentino. Porque necesita contárselo, se lo cuenta. Y bueno, además hay noticias y titulares, ¿verdad? Que no paran.
No paran.
Es impresionante. Fabiola Sáenz confirmó que su hijo encontró la foto de una mujer desnuda en el celular de Alberto.
No, esa de la caja de Fabiola es.
No, Fabiola sí, está dispuesta a aceptar cualquier tipo de negligencia maternal con un año y medio. Le daba el celular al guacho y Alberto, es espectacular. Y después tiene esta que es lindísima, que justicia. Allana apartamento de Alberto Fernández para incautarle el celular por denuncia de Fabiola Yañez y lo encuentra.
¿Dónde está el fiscal Fossati?
Se
tiene que haber comido.
En este Albertef, Albertef, todo el video de él, todo, 72 horas todo el mundo hablando de cosas y no tiene el celular. No lo pisa como bien recomienda Fossati, bien se acuerda Joel, señor, al presidente, a los presidentes del mundo, señor, que el único problema en este caso fue que la fiscal, fue justo ella la fiscal que tuvo las manos el celular del presidente 10 minutos antes de dejar de ser fiscal y pasar a la fila política del partido del presidente al tiempo que daba esta recomendación pública. Es cierto que eso fue 15 minutos antes de abandonar la fila del Partido Nacional para irse con Ojeda, lo que son las filas rivales
hasta
que llegue noviembre, exactamente, por eso. Entonces también un poco hay que ver 15 minutos después lo que pasó, porque si nos quedamos con esos 10 minutos, está volviendo al verde, ¿cómo no tira el celular? ¿Cómo no tira el celular? No tira el primer celular y no tira el segundo celular. No aprende. Es que el hijo encuentra la foto del coche porque él le dio el celular al hijo. Y ahora no lee esas noticias sobre él y no se acuerda de tirar el celular que va a venir a buscar la justicia en minutos. Bueno, Fabiola Yáñez dice que Alberto Fernández la encerró en la residencia de Olivos. Esta es la única que quiero defender de Alberto. Quiero quebrar una cervecita por Alberto. Acá me parece que cuando la encerró fue para recuperar su amor. ¿Cuál fue el momento en que el pueblo argentino lo amó a Alberto?
Cuando los encerró a todos.
Cuando los encerró a todos.
Exacto.
Y entonces, ¿podemos juzgar a un hombre enamorado que quiere recuperar el amor de su preciada compañera de vida utilizando el mismo recurso que le dio el amor de todo un pueblo?
Para hacer su truco.
Claro, es como que Sandro le cante una canción a una que quiere su mejor canción, ¿entiendes?
Y Alberto, ¿qué es lo que hace bien? Te encierra.
Ay, la gente me ama. Estaríamos ante algo que le podríamos llamar el síndrome de Capitol, que es el anverso del síndrome de Estocolmo, digamos, porque está cerca. El síndrome más cercano que encontramos de Estocolmo, ¿verdad? Sí. Que el que le queda el captor. Claro. ¿Entiendes? ¿No? Claro. Porque siempre hablamos del síndrome que le queda
digamos, la víctima, al rehén.
Exacto, y nunca pensamos en el captor. Y también le queda un síndrome.
El síndrome de Capitol.
El síndrome de Capitol, señor, que quiere reeditar su momento de pico de popularidad con el mismo truco. Está encerrando gente, ¿sabes cómo va a estar esta? Pero en 15 días les muestro unas filminas, les muestro unas gráficas.
Y ya.
Se muere por mí.
¿Puedes decirme algo lindo?
Y prendió el pebetero. Es espectacular. Ay. Bueno, y después Argentino Junior decidió quitarle el carnet de socio vitalicio de honor.
Sí, es como que ya.
No cuando te saca el carnet de vitalicio de Argentino Junior, tiene que pensar en Delía. No va a poder ir a la cancha, entonces al final a despejarse un poco.
No.
Una pena, porque lo de salir a pasear a Dylan tampoco estaría.
No estaría pintando.
No. Y bueno. Y Alberto Fernández renuncia a la presidencia del Partido Justicialista, que todavía detentaba hasta el momento de la revelación de fotos y videos. El Partido Justicialista está pensando en darle la presidencia pro tempore de su facción a Nicolás Maduro, que es una figura mucho más potable,
saludable en términos
políticos. Exactamente, y aceptada por la gente en estos momentos, ¿verdad? Y también tiene bigote, y mal o bien, él declaró después
de... Peronista, claro.
Sí, dijo, yo soy de Evita y de Perón, con Evita vamos. ¿Eh? ¿A dónde? Está embalsamada, Evita. No vamos a ningún lado, la tenés que cargar, ¿no? Otra última noticia y ya termino esto.
El medio hermano de
Alberto Fernández, que lo acompaña en sus horas más oscuras, rompe el silencio. Tengo el 50% de genes que no coinciden con los de Alberto. Orgulloso de mi diversidad genética con respecto a mi medio hermano. Subrayo, medio. No, eso es la invitación.
Sí.
Pero me gustaría mucho escuchar ese tipo de declaraciones del medio hermano. Hay un 50% de genética de la que estoy orgulloso. Adivinen. El medio hermano que eso. Se ve que quiere cortar la mitad de sus genitales, ¿no? De tener que estar ahí. Pero bueno, había hecho algún negocio. Sí. Y tenía una caricatura en la cabeza, que es la de los astronautas de la pandemia, ¿verdad? Que van a visitar a Alberto y dice, venimos a hisoparlo y llevarlo a una cuarentena carcelaria. Que es lo último que va a haber. Lo último que va a haber es a los astronautas. Pero apareció una parecida en algún lado. Así que, olvídense. Sí.
Okay.
Pero no lo tocan ni con los trajes de astronautas.
No, ni con los trajes del ébola. Nada.
Ni con un hisopo te lo tocan.
De 2 metros.
Sí, claro. Están los que apagaron el reactor de Fukushima, ya dijeron que ellos no van a servirle la comida al verte, que no pueden llegar a ese lugar. Y bueno, nos vamos a la parte del medio.
Sí.
Donde volvamos, vamos a otro tema, ¿verdad, está amigos? Bien. No vamos a hablar, todavía no pude terminar la colección de audios de Maduro que hay que escuchar para ser feliz. Sí. Eso lo vamos a hacer mañana.
Está trabajando sobre el tema.
Sí. Su lucha contra la tecnología, ¿verdad? Y
me empezó a dar culpa.
Elon Musk.
No puedo, te digo la verdad.
No puede consumir.
Me empezó a dar mucha culpa, digo, estamos hablando de...
Porque si no, pero...
Le duele Venezuela.
Y sí, estamos hablando de secuestro masivo.
Le duele Venezuela. Pero eso ya está ahí.
Sí, está bien.
No cambia nada.
Dolor va a seguir doliendo.
Claro, ya se me fue la culpa.
No cambia nada que usted lo vea o no lo vea.
Estamos hablando de secuestro masivo de personas, ¿no? Detenciones arbitrarias unas cosas espantosas están pasando. Es ya no hay voz que respalde, digamos.
Se equivoca. está
está hay unos nenes, hay unos nenes.
Ah, Robbie Corno, Robbie sigue Corno. Firme, señor. Le salió el cruce a todos.
Bueno, está. Entonces está de vos.
Muy bien, pero eso mañana,
dale. Mañana. Sí, ahora parte del medio, sí, no se nos va todo, pero vamos a la parte del medio.
Parte del medio.
Ya.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hipotético ya está grande, pero para Darwin siempre será un niño. Por eso aprovechó el Día de los Niños de Mercado Libre para comprarle un regalo. Hasta 40% de descuento y 15% extra con Scotia Bank.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, tenemos tiempo, amigos. Tenemos tiempo.
¿Qué quieres decir?
Podemos hablar un poco en pocas palabras. En pocas palabras, elecciones.
Es Uruguay. No, se decide.
Sí, exactamente, señor. Ah, me olvidé de mandarles una foto. Tenía que mandarles una foto del general Villado con ojos artiguistas a Lorena Quintana, ¿verdad? ¿Quién es Lorena Quintana? Me preguntarán ustedes. Y yo les responderé, es esta señora que conocimos hace un rato, que integra la fórmula de Cabildo Abierto. Es la cabildante que va con la vicepresidencialidad en su mano, ¿verdad? No sé cómo llamarle eso. Y está Marín y Ríos, y lo mejor es la foto de esa noticia, más allá de una premonición que hacen ellos, que no sé cuál de los dos hace, porque solo me quedé en el título, ¿verdad? Lo di clic. Pero Guido Marín y Ríos y Lorena Quintana, de los votantes de Cabildo Abierto que se vayan, la mayoría votará a Orsi.
¿No?
No sé ni quién de los dos le hizo esa apreciación, ni cómo llegan a esa doble condicional, digamos. De los que no se vayan, ya sabemos a quién va a votar la mayoría.
Sí.
A Cabildo Abierto. Bueno, pero es importante.
Estamos reconstruyendo la lógica.
Exacto, ahí es donde radica la certeza, ¿verdad? Yo, para mí, tendrían que haber completado la frase de esa manera. Y de los que no se vayan, la mayoría va a votar esta fórmula. Pero no sé cómo llegan a esa encuesta virtual de los virtuales abandónicos, ¿verdad? De ellos están entendiendo que hay una parte que se van a ir. O sea, ya parten de una derrota, lo cual está bien porque es artiguista, ¿verdad? Responde a la esencia artiguista de esa agrupación. Y parten de una derrota. Además, ejercen ese otro gran rasgo, el más típico de Artigas y el que posee Cabildo Abierto y los cabildantes en general, que es la paranoia, ¿verdad? Porque ya están pensando en los que se van a ir y ya les están ocultando su huida, digamos, ¿verdad? Quieren saber para dónde se van. No solo quieren saber quiénes los van a traicionar, sino hacia qué bando los van a traicionar, ¿verdad? Hacia dónde va dirigida esa traición. Y ya saben que la mayoría lo va a traicionar con Orsi. Lo cual supongo que responde a aquella leyenda urbana que no sé si alguna vez se comprobó, pero que todos damos por cierta y que tiene, yo para mí, tiene mucho más bases mucho más sólidas y científicas que la leyenda urbana esa de que la gente quiere votar fórmulas de unidad y toda esa pavada.
Sí.
Esa especie de sobreentendido mítico, mitológico de la unidad, los votantes de Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto pesca en la pecera, en una pecera que pertenecía al MPP. ¿No?
La pecera rebelde, sí.
Exacto. Esto ha quedado como instalado, ¿no? Sedimentado.
Bueno, hay estudios que argumentan eso.
Bueno, sí, pero es al revés. Hay estudios que se hicieron para argumentar eso. Si le hago un estoy seguro que le puedo armar un estudio que argumente lo contrario. ¿Qué quiere que le dé el estudio?
Hágalo y lo analizaremos, ¿cómo no?
No, porque eso, el problema ahí es el hágalo. Yo no soy de hacer.
Usted es de pensar.
Exacto. Soy del que,
de crear, de conceptuar.
De lo que piensa y crean. De la parte esa de hacer, se la dejo a otro porque no quiero acaparar. Porque soy humilde, ¿verdad? Y no quiero quedarme...
Tomar toda la cadena
para correcto, sí. Exactamente. Bueno, después, Pedro Guardaberry en entrevista con El País, o sea, con sus compañeros de trabajo. ¿Verdad?
Es verdad, él es columnista.
Él es columnista, sí. Él es columnista, señor. Es lindísimo, porque lo entrevistó un compañero de trabajo. Fue, no sé si lo hicieron en un almuerzo.
Uno de los que le lleva el disquete.
Exactamente, correcto. No sé si fue un almuerzo ahí compartido o si fue en una jornada de corporativa de intimidación, ¿no? ¿Cómo es que se llama esto? Coaching.
Integración.
Integración, eso, tácticas de integración. Y sí. No sé en qué circunstancias fue, pero le hace una entrevista al País y le dice, en entrevista con El País, ¿qué es el liderazgo? Todo esto lo dice él. Uh-huh. El Partido Colorado es muy horizontal. Tan horizontal que entra perfecto en un cajón, ¿verdad? No debería destacar
la horizontalidad.
No, no es momento propicio.
Uno inmediatamente piensa en un Partido Colorado venido a menos, que es horizontal no porque quiera, sino porque es lo que le sucedió.
Exactamente, porque no logra ninguna verticalidad en alguna barra de encuestas, digamos, o sea, queda casi horizontal.
Sí, dificulta la verticalidad.
Exactamente, porque no consigue, se le acuesta en la barra, se le acuesta, es impresionante. Y porque además es eso, lo horizontal remite al cajón, ¿verdad? A la cama o al cajón, que son muy parecidos. Sí, sí. Por eso no debería estar destacando esa condición tan cerca de la muerte, ¿verdad? Uh-huh. ¿Entiende? No, yo soy una persona muy horizontal. Sí, 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 ya te vemos, abuelo. Cada vez más. A tus 107 años, lógicamente, estás tendiendo...
Consolidando el horizonte.
Sí, exactamente. Pero además el Partido Colorado...
Sí.
Siempre ha tenido líderes. O sea, es cualquier cosa lo que está diciendo.
Sí. Es rara la declaración. Yo vi el titular, también me pareció raro.
Porque lo que tendría que haber dicho, en todo caso, es el Partido Colorado está muy horizontal y ahí así haría alusión a toda esa condición de la ausencia de líder. ¿Qué es el liderazgo? El Partido Colorado es muy horizontal. No, el Partido Colorado está muy horizontal, podría haber dicho.
Por eso se dificulta liderar.
Exacto, correcto, señor. Lo que hay ahora es una dispersión ante la escasez. Uh-huh. La fragmentación que lleva a más fragmentación, señor, que no nunca termina, ¿verdad? Hay desorden. Si un partido no logra establecer un orden jerárquico, termina diluyéndose. O al revés, si se diluye, no consigue establecer un orden jerárquico. No sabemos cuál es el orden causal, pero sí sabemos que esas dos cosas van juntas.
Está bien.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, sí.
Pero la puta madre.
Lo vimos en las 9 candidaturas que usted recibió.
Correcto, señor, correcto, claro. Entonces no es que sea muy horizontal. Está lleno de líderes por épocas que marcaban el paso y ahora es muy horizontal y yo le diría que es una pésima noticia que sea horizontal. Cualquier partido político, la horizontalidad es una malísima noticia.
Sí.
No puede haber peor noticia, porque es eso. O ya está todo fragmentado, diluido y chiquitito, o le está por suceder. ¿Entiendes? O es la causa de esa futura fragmentación, o es la consecuencia de la fragmentación y el empequeñecimiento.
Correcto.
Bueno, ¿qué es el liderazgo? Eso que está haciendo usted no es.
No.
Claramente no es. ¿Qué es el liderazgo? Es todo lo contrario a lo que usted está haciendo en el Partido Colorado.
Destacándole la horizontalidad.
Exactamente. Y lo que ni hablar de lo que hizo en Torque. Que en ese caso hay verticalidad, pero hacia abajo. Que es hacia el lado.
La trayectoria de tabla.
Exactamente. Se clavó en la B, ¿verdad? Eso es lo que hizo con Torque. Bueno, lejos del... No sé qué es el liderazgo para Pedro, pero no quiero que lo ejerza conmigo.
No, pero está claro, quienes van a la lista con él están buscando en él un líder, porque no lo reconocen en Ojeda, más allá que de hecho...
Sí, pero él líder, no se reconoce el liderazgo, claro, a sí mismo.
Ahí tiene un
tampoco.
Líder. Tiene un líder.
Eso tiene un problemón. ¡Tiene un problemón! Claro. Y Ojedita... Ojo, Ojeda con Ojedita... hizo referencia a la decisión de COSE de no apoyar reforma de seguridad social, que eso
lo anunció el viernes, Carolina.
Sí, lo anunció el viernes a última hora, entre video de Fabiola y... o sea, lo menos, lo más entre tres papeles y abajo una alfombra que pudo pasarlo, lo pasó.
Dos carillas.
No, larguísima, ¿verdad? Para que no lo pueda leer nadie, para desestimular su lectura, ¿verdad?
¿Lo hemos leído, Darwin?
Sí, lo voy a leer. Yo todavía no le pude entrar, la verdad, porque estuve, le digo, estoy en este hoyo de conejo interminable, ¿verdad? Recorriendo una a una las lonas que ha atravesado Alberto y que no para, ¿verdad? Siempre aparece un rim más y una lona nueva para besar abajo.
Eso es verticalidad.
Eso es verticalidad. Alberto es verticalidad. Es un besador compulsivo de lona. Si lo quieren enterrar, lo van a tener que subir, Alberto. Van a tener que...
demasiado
bajo. Exacto, van a tener que conseguir un ascensor. Si lo quieren enterrar,
está... Primero, conseguir la gente que lo vaya a buscar, que usted dijo que está difícil.
Está muy difícil. Bueno, los mineros ya también dijeron que no los pueden ir chilenos. A ese lugar de oscuridad. Sí. Los 33 mineros chilenos dijeron que no podían entrar a ese lugar de oscuridad y que no pueden bajar tanto, a pesar de que hay más de 9 que ya han firmado una carta... pedido para que los devuelvan a su situación inicial, porque la superficie,
empezando por el que tenía dos esposas,
porque la superficie ha sido mucho más hostil el encierro.
Es una historia terrible.
Exactamente, señor. Y bueno, y entonces Ojedita dice que hay una referencia a la decisión de COSE de no apoyar la reforma de seguridad social. Me escribió dos páginas de una carta que no dice nada y no sé qué. Dice: hoy la pregunta más importante no es qué van a votar, es si van a militar en la calle con nosotros contra un plebiscito regresivo bolivariano sesentista que representa el pasado en contra del peor futuro.
Uy, se le traspapeló todo.
Sí, porque una vez que se meten con el tiempo, con el dios Cronos, les pasa esto.
En contra del peor futuro.
Sí, en contra del peor futuro es la reforma de Saldain. Exactamente, señor. Representa el pasado en contra del peor futuro. Y entonces, ¿qué hay que...?
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hacen el presidente? ¡No te muevas! ¡No te quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡No dejes entrar al futuro, que es el peor!
Vio lo que le pasó. Le pasó la de Gourmende, ¿no?
Sí, exactamente.
Se le aceleró el futuro.
Se le aceleró el futuro. Y se le... ¡Ay, el peor futuro! Se le aceleró el futuro y le hizo una llave, le hizo la triple Nelson, ¿verdad? Es espectacular. No hable más del pasado, del futuro y todo eso, porque no...
No lo manejan bien.
No.
Manejan peor que la metáfora deportiva.
Es correcto. Vuelva a la metáfora deportiva, que le sale horrible, pero al menos
da
se
para
entiende.
Conversar, claro.
Claro, y se entiende. Y se entiende. O sea, dicen cualquier estupidez, pero se entiende que es una estupidez. Esto ni siquiera se entiende. Que representa el pasado en contra del peor futuro. Pero además, la pregunta más importante no es qué van a votar, es si van a militar en la calle con nosotros. No, está, ya está. Ya le respondí la pregunta más importante. No, 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 la van, no van a hacer
no
eso.
Es necesario.
No lo van a militar. Tan importante no sería, porque es una pregunta casi retórica. No tiene, o sea, todos sabemos la respuesta a eso. La respuesta es no. Manini Ríos y Lorena Quintana... Ah, ya se lo dije. Estaban en la foto ahí, señor. Pero no le mandé la foto. Está Guido mirándola con ojos artistas, señor. Y con eso quiero decir...
Sí, yo me pierdo un poco con lo que dice. Busqué la foto a ver qué quiso decir con ojos artistas, pero sigo sin entenderlo.
Porque ¿La encontró la foto?
Creo que sí.
¿Por qué son artistas? Porque están vencidos, ¿verdad? Como Artigas.
Sí.
¿Qué? ¿Vencido? Más vencido que Artigas no hay.
Mirando los perros y marrones. Ahí,
exactamente. Escépticos. Y desconfiado. ¿Cómo se miraría?
Al borde del delirio paranoico artístico.
Correcto. ¿Cómo se miraría a un jarrón de cenizas mortuorias heroicas adquirido en Paraguay? ¿Verdad? Con ese tipo de...
Esa es la mirada artiguista.
Y atrás de él está el cuadro de Artigas. Que mira con la misma mirada entre severa, resignada y paranoica para cualquier otro lado. Es preciosa la foto. Es lindísima la foto, la verdad. Me gusta el despacho de Manini porque él trata de hacer su mejor impresión de la mirada de Artigas y siempre está atrás Artigas mirando para otro lado diciendo, este viejo nabo se quiere hacer el yo, se quiere hacer el general, tiene la mirada reprobatoria de Artigas permanentemente en su propio despacho, señor. Es hermoso.
No sé, a mí sí, recordemos que debutó en política partidaria cuando hace su renuncia.
Con el Artigas flotante.
El Artigas pétreo levitante.
Artigas pétreo levitante, exactamente. Es
espectacular esa imagen que tenía atrás de Artigas. Era de piedra y levitante.
Correcto. Y yo no paro de ver a Artigas en las imágenes de Marini Ríos, entre otras cosas porque lo tiene ahí atrás, ¿verdad? Siempre. Entonces, bueno, los diferentes Artigas y como siempre, de cualquier forma, están... desdeñando las palabras del general. Tiene cara de... Estar acá,
atrás de este macaco. Vámonos, quememos todo y vayámonos.
¿Cuándo vamos? Claro, ¿cuándo vamos? Nos vamos ahí, vamos a prender fuego a las casas acá. Es espectacular, señor. Es espectacular. Artigas que siempre tiene que tener esa cara. ¿Va? Tiene que tener cara de que se quiere ir. Sí. ¡Me quiero ir para Paraguay! Bueno, y después hay una crónica muy linda, señor, del otro día del Observador, creo que es que describe el cansanodino andar de la fórmula Frente Amplista, señor. Que bueno, que están en esta con el nuevo eslogan de campaña, que se llama No Hagan Olas, y Yamandú Orsi dice, mire, así empieza la nota. Yamandú Orsi deja caer un chorro del termo.
¿Qué?
Mate. De minimalismo por necesidad, se llama eso.
Está minimalismo mate. Por no necesidad, ¿verdad? Sí. Por no necesidad, porque no tiene la necesidad ni de escribir esto, ni de hacer este tipo de espectáculo, ni de hacer campaña prácticamente, ¿verdad? Porque está con esto.
Le chorrea el termo.
Ganamos sin prender el motor. Ganamos sin prender el motor. Déjalo en punto muerto. Déjalo en punto muerto. Que
va solito.
Va solito. Y se lo dije hace 4 años. Pelotudeando ustedes. Gastar en encuestas. ¿Por qué gastar en
encuestas? No, gastamos en encuestas.
Yamandú Orsi deja caer un chorro del termo sobre la frutilla que le extiende Carolina Cose.
¿Frutilla?
¿De qué? ¿What? No, ¿qué está
limpiando? Para limpiarla. Está limpiando, limpia una frutilla con el agua del termo.
Es la escena previa a la de 9:00 a.m. Antes de vendarse los ojos y ponerle la frutilla a la boca y todo eso, la tiene que limpiar con el termo.
Bueno, se la come enseguida, no le hace nada.
Es 9 semanas de turismo y media, se llama la película, y es uruguaya. ¿Verdad? Seguimos con el porno uruguayo. ¿Se acuerda que estábamos hablando de Divas TV el otro día? Y siguen escenas, siguen apareciendo escenas para, engrosar la lista de guiones.
Sí, acá la pluma del Observador nos dice que el termo de Orsi le chorrea la frutilla.
Correcto. Eso es. Yamandú Orsi deja caer un chorro del termo sobre la frutilla que le extiende Carolina Cose. Y celebra...
Puedes decirme algo lindo.
Es lindo.
Es peor.
Celebra casi como un gol cuando ella dictamina que está impresionante.
No. Qué listo.
Es espectacular. Discúlpeme que lo guardé para tarde.
No tiene desperdicio.
No tiene desperdicio.
Es la frutilla de la campaña.
La frutilla de la campaña con todo lo que le chorrea del termo, señor. No sé si seguir porque
no siga.
Ahora,
supongo que tenía la abuela.
Yo quiero probar una. Permiso. Dice resuelve ella. Él.
Ajá. Resuelve.
Así que vuelve a la huerta.
Está en una huerta. Y arranca del piso otra frutilla.
No sea ansioso. Disfrute paso a paso, señor, toda esta escena.
Me encanta todos los giros que usa. Resuelve también me gusta. Claro. Porque es casi
se mete, es psicológico.
Las 50 sombras de Sereñi, señor. ¿Cómo es que le parece? ¿Qué le parece? Las 50 sombras de Sereni. Está lindo esto. Porno comité.
50 sombras de Líber.
50 sombras de Líber. No te lo pierdas, compañero. Seso, compañero, y erotismo. Más no puede.
Inercia electoral.
Erotismo. Y en otro invernadero les regalan una arasá del monte. Y él pregunta si los frutos pueden ir en alguna botellita para el alcohol.
Ah, bueno.
Siempre complicando, sonríe ella con ironía. Mire usted, detectó algún tipo de matiz en la sonrisa de Carolina Cose, el peronista. Ya está, sí, viendo, sí. Está viendo, es un esquimal de sonrisas de Carolina Cose.
Esto arranca así, no sabemos cómo llega octubre.
Todo sonrisas y selfies por doquier. No hay ocurrencia de Orcio con complicidades de Cose que escapen al minuto a minuto que una nutrida comitiva de colaboradores comparte por redes. Es espectacular.
Sin desperdicio.
Es lindísimo. Nutrida comitiva de colaboradores es una hermosa forma de llamar a hordas de alcahuetes. me parece poética y artística.
Sí,
en
sí.
Esta tónica simpática, aunque por momentos chata... Es espectacular porque, claro, el periodista, ahí es cuando el periodista, el cronista, nos cuenta el esfuerzo que está haciendo.
Claro.
Ahí es donde nos dice, ¿qué querés?
Mira la cantidad de palabras
que me yo con esto. ¿Qué querés que haga? Estoy dándole y buscando la vuelta a esta mierda que me mandan cubrir.
Minimalismo por no necesidad.
Exactamente, minimalismo por no necesidad. Así se llama, señor. Sí, empezó la campaña para una fórmula del Frente Amplio que parte hacia octubre con el camino despejado, dice, quejándose, ¿verdad? Ante su editor.
A mí me toca cubrir
A mí me toca cubrir esta mierda. Es espectacular. Y dice, y después dice, ni en el anfiteatro de Brum, ni en el cine de Gomenzoro se llenan todas las butacas en los encuentros con los locales. Bueno, no sé por qué no en el cine de Gomenzoro, pero en el anfiteatro de Brum, el anfiteatro se pega un tiro en el pecho, ¿verdad? Yendo hacia el anfiteatro.
Arrancó por el departamento de Artigas la campaña.
La verdad, no tengo nada para decir del cine de Gomenzoro, pero...
¿El de Brum?
De Brum, un tiro. En el pie, en el mejor de los casos, en el pecho. Probablemente en el más certero. Para algunos es señal de que no hay clima electoral, pero para otros la concurrencia es un montón, dado el frío y la magnitud de esos pueblos. O sea, ¿qué creen? ¿Este pueblo de mierda? ¿Qué creen? Esa fue más la mitad. Sí, los que ven la mitad del teatro vacío ven la mitad la mitad del pueblo lleno. Uh-huh. Como usted prefiera, ¿verdad? Lo que ve la mitad del teatro lleno ve la mitad del pueblo vacío.
Sí.
¿Entiendes?
Efectivamente.
DJ, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Que meta más gente? Mira lo que es el pueblo de mierda, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ella ve la mitad del pueblo vacío. ¿Por qué? Porque ve la mitad del teatro lleno. Y lo que ve la mitad del teatro vacío, ve la mitad del pueblo lleno. ¿Entendés? No hay clima electoral. El pueblo tiene llena las pelotas ya dentro de lo electoral. El acto nocturno de Mellanón sí será allá la repeta. Cose dirá sobre la noche que si hay algo que no hubo en esta recorrida, fue apatía. Y hay algo otro que no hubo fue gente. No cabía una ausencia.
Ah, ahí mi marido los tipos verbales, pero en este caso el cronista, no el político. Como que fue para el futuro. Serás a la llena, no era una premonición,
sí.
Sino que
claro,
aceleró el futuro porque está aburrido.
Claro. Está jugando con los tipos verbales, está haciendo pruebas literarias el cronista para salir del tedio ese
espantoso
que lo han sumido por obligación. Y Orsi destacará que pese a la caída en la participación de las internas, el uruguayo es votador y le gusta. El uruguayo es votador y le gusta.
Le gusta.
Lo que es el profesor de historia, ¿eh? Te lleva ese tipo de observaciones finas y claras. El uruguayo es votador y le gusta. Claro que le gusta al uruguayo meterla en la urna. Le gusta. Digo, para seguir en este clima de diva TV, ¿no?
Por no necesidad.
Por no necesidad, exactamente. Bueno, y después... después cuenta ahí unas cosas de las redes sociales y de Carolina y todo, pero lo dejamos para mañana. Solo quiero anunciarles que Serenistas de Vergara y sector de Álvaro García y Dicatia no llegaron a una
caramba.
No llegaron al acuerdo. Estuvieron, bueno, dirimiendo insignificancias y parece que no pudieron.
Se trancaron en el
Lista de Vergara y sector de Dicandia.
Sí,
claro. Y de Álvaro García y
Dicandia. Son dos distintos,
pero que van juntos.
Álvaro Di García. Sí, exactamente. Álvaro Di García Cándido. Sí,
Álvaro García y Dicandia juntos.
¿Cómo? Bueno, ellos sí llegaron al acuerdo.
Ellos sí están de acuerdo, no se pusieron de acuerdo con Vergara.
Claro, pero ¿cómo
se
llaman juntos? ¿Cómo es?
Bueno, juntos son Plataforma y Magnolia, pero tienen una lista, tienen un número 96. No,
acuerdo,
es el de Vergara, ¿o no?
Hicieron un acuerdo basado en lo que difieren con Vergara.
La ley, sí, claro.
Digamos, en eso están de acuerdo, que ninguno de los dos quiere ir con Vergara. Y bueno, ellos pusieron de acuerdo entre ellos. Y no pudieron ponerse de acuerdo, le dijeron, vos, gordo, pero no se puede ir con Vergara. Y el gordo no estuvo de acuerdo.
Bien.
Pues ellos no pudieron, no lograron acordar.
No me acuerdo.
Ahora viene Blanca y arregla
conmigo. Sí. Ahora viene.
Con el oro García y Candia.
¿Con quién arregla? Le repiegue el hocico por la nave a todo.
Deportiva Darwin, 11:30.
Con el chorro del termo sobre la frutilla.
Cerramos este viernes.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin sacó su niño interior y aprovechó el Día de los Niños de Mercado Libre para comprarse un monopatín eléctrico. Hasta 40% off y 15% extra con Scotiabank. Comprar la app.